Muy buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación. Como ustedes saben, los grupos del bloque de contención hemos estado insistiendo para que estemos sesionando, legislando, sí, pero para lo que los ciudadanos necesitan en este momento, que es buscar un alivio para el tema económico y un alivio para el tema de la pandemia que estamos siendo tan duramente golpeados en este momento, no solamente en México, sino a nivel mundial. El día de hoy, por fin, hemos mandado inclusive cartas por parte de nosotros pidiendo que se insista en que legislemos sobre estos dos temas. Nos han contestado que no es posible porque necesitamos, porque no era posible porque estábamos en la fase 2 y que por lo tanto era muy peligroso y riesgoso para el Senado y para la ciudadanía en general. Pues de repente cambian el discurso y nos llaman a buscar a que se apruebe una ley que no tiene nada que ver en este momento para la urgencia que podemos pasar en este momento. No queremos discutir en este momento la ley que se va a, que van a pasar ellos solos, la ley de amnistía, sino ver lo verdaderamente importante de cómo le hacemos para que los ciudadanos reciban una ayuda económica, para que las empresas no quiebren y para que sobre todo verdaderamente podamos tener un verdadero lugar para poder atender a los cientos y miles de personas que están contagiadas en este momento. Ahorita ya hay, ya tienen su quórum. El grupo mayoritario ya alcanzó el quórum junto con sus aliados. Nosotros estamos aquí afuera, habíamos dicho que no íbamos a acompañarlos para hacer quórum, pero ahora que están ya con su quórum, vamos a entrar para ver de qué lado están, si del lado de la ciudadanía o con otros intereses. Vamos a hacer lo posible para que se ponga en la agenda del día de hoy las leyes que han metido PRD, MC, el PRI y el PAN para poder aliviar el tema económico. ¿Y por qué no discutimos lo verdaderamente importante? ¿Por qué no discutimos por qué mandaron 500, compraron un estadio de béisbol de 511 millones de pesos? Ahorita en plena crisis. ¿Por qué no discutimos lo que le mandaron a Honduras, otra vez 600 millones de pesos? Es un momento muy complicado para el país y para el mundo, y en lugar de estar viendo eso, están viendo cómo sacan una nueva ley de amnistía que no tiene nada que ver con el tema de salud. Por eso, este grupo de oposición, de contención, vamos a entrar para dar la batalla en unos minutos y cada quien a partir de eso empezará a plantear su posicionamiento en lo que se va a discutir de las siguientes leyes. Muchas gracias.
De igual manera, el grupo parlamentario del PRI actuará en consecuencia a lo que se ha manejado como bloque de contención. No estamos de acuerdo de ninguna manera en que, y lo vamos a manifestar, en que no se permita incluir en el orden del día el tema de salud y económico que ya está pegando severamente a nuestro país. Fue una propuesta seria, responsable, sin insultos, sin señalamientos, sin enfrentamientos, el alcanzar un acuerdo nacional. Fue rechazado. No hay oídos ante un planteamiento serio y responsable. Lo dijo el senador Curi y también lo reitero. Ya lograron su quórum. No les vamos a dar su quórum. Ellos ya lo lograron con su mayoría. Pero sí vamos a entrar, mi grupo parlamentario, algunos están la mayoría, pero solo algunos para cuidarles, para tener la prevención correcta, a pedir que se sume al orden del día estos temas tan relevantes. No es posible que no se quiera hablar de ello, de un acuerdo en el que todos vayamos juntos. Prácticamente el mundo entero está unido al tema de salud y económico. ¿Por qué nosotros no lograrlo? ¿Por qué nosotros no ir juntos en un tema tan relevante como ver las deficiencias que se están teniendo en el tema de salud y todos atacarlas y todas poderlos cubrir y resolver? ¿Por qué no poner la revisión estado por estado de las circunstancias en las que se encuentran. Algunos ya están colapsando, lo dicen los propios titulares de ejecutivos locales. Están colapsando sus hospitales. Hay que ver cómo se les ayuda. Y los que vienen, hay que ver cómo se toman las previsiones y evitar que colapsen en lo posible. Y en el tema económico, si estamos por entrar a la fase 3, si estamos pensando que a todos se les va a pedir que estén en sus hogares, no pueden no ir acompañado de un plan estratégico económico para la micro, pequeña, mediana empresa, para los que no encuentran o no tienen empleo. Tiene que ser un proyecto estratégico. Esperamos, sí lo esperamos, que pueda caber la prudencia, la sensibilidad, para poder sumar estos temas al orden del día. Muchas gracias.
Buenos días, pues muchas gracias. A nombre de Movimiento Ciudadano y del coordinador de la fracción, Dante Delgado, queremos reiterar la posición que estas cuatro fracciones parlamentarias externamos para esta sesión, que es que en esta sesión se discuta y desde el Congreso de la Unión, donde está representada la República Mexicana, donde están representadas la Federación y toda la diversidad y pluralidad de las fuerzas políticas de nuestro país, desde acá se discuta el llamar a un gran acuerdo nacional, a un gran acuerdo nacional para que todos y todas, los tres niveles de gobierno, los tres poderes, la sociedad civil, las organizaciones empresariales, sindicales y por supuesto el Congreso y el Ejecutivo Federal, podamos construir un acuerdo que nos permita trabajar juntos. Lo hemos dicho de diferentes maneras, no estamos de acuerdo con muchas de las políticas que hoy el gobierno federal está implementando, porque pensamos no están a la altura de la problemática que están viviendo los ciudadanos, las personas en nuestro país. Independientemente que el gobierno piense que sí es el camino correcto, las otras fuerzas políticas, los otros gobiernos locales tienen que intervenir para poder hacer este gran acuerdo nacional y entonces sí con toda la fuerza caminar juntos. Eso reiteramos en Movimiento Ciudadano, vamos a entrar a poner en la mesa que se discuta este acuerdo como poder legislativo. Somos una institución del Estado mexicano y como Estado mexicano podemos responder. Ha habido una parálisis del trabajo legislativo con respecto a COVID, porque formamos una comisión de seguimiento, se votó de manera unánime en el Pleno y es una comisión que, si bien ha estado trabajando con la representación del bloque de contención, el bloque mayoritario no ha asistido. No, tampoco se ha querido que esa comisión legítima y legal que votó ese Congreso pueda dar seguimiento y tener la interlocución debida con el Poder Ejecutivo. También queremos discutir por qué no se ha reunido esa comisión, por qué esta parálisis legislativa tan grande, donde el trabajo legislativo es un trabajo esencial y sin embargo no lo estamos haciendo. Hoy se nos llama para la ley de amnistía, que durante febrero y marzo se podía haber discutido perfectamente. Desde diciembre tenemos la minuta, no se discutió. A nosotros sí nos parece importante discutir el tema de cómo le vamos a dar seguridad a las personas que están en reclusión, cómo vamos a garantizar su derecho a la salud. Podemos tener una tragedia en los centros de reclusión en el país y nos parece muy importante la discusión, pero ese es otro tema. El tema central que queremos hablar hoy, y ojalá se nos dé la palabra, podamos, como tenemos el derecho los senadores y las senadoras, de poder hacer una gran discusión y que se vote a favor o en contra, cada quien será responsable y rendirá las cuentas a su debido tiempo. Pero necesitamos discutir como Congreso de la Unión y como este Senado de la República, como representación de la República. Esa es nuestra posición y para eso también entraremos, como se ha dicho aquí, a dar la discusión en este pleno. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Comentarles que había una oportunidad muy importante para poder construir un acuerdo en la reunión de la mesa directiva. Es una oportunidad que estuvimos nosotros esperando para poder avanzar en las propuestas. En el caso concreto presentamos una iniciativa que hoy ustedes la pueden ver en el orden del día para sancionar a quienes agreden a médicos, a enfermeras, a personal de salud. Ayer precisamente pude ver en un tuit al subsecretario López-Gatell haciendo este señalamiento, que es delicado que se dé este tipo de conductas a nivel federal. Esta iniciativa que presentamos es una iniciativa que va a la Ley General de Salud, por lo tanto, de aprobarse, aplica en toda la República, aplica para todo el país. Fue rechazada en la mesa directiva la oportunidad de que se discuta esta iniciativa. Todavía nos queda una oportunidad, que es preguntarle al Pleno, y por eso vamos a entrar, para insistirle al Pleno que se pueda obviar el trámite y se discuta por ser urgente este asunto. Si este asunto es urgente, pues ya no entendería yo, si no lo se considera así, no entendería que se considera urgente. Respecto de la ley de amnistía, nosotros no podemos estar más de acuerdo en que puedan salir de prisión mujeres que han sido acusadas injustamente del delito de aborto. La técnica jurídica de esta iniciativa es la que estábamos poniendo en discusión, porque tiene contradicciones. Por un lado, permite la salida de personas que hayan cometido delitos contra la salud en las modalidades más graves, y por el otro lado, en un artículo dice que no se va a permitir que se conceda amnistía cuando se trate de los delitos que están contenidos en el 19 constitucional, que como ustedes saben, son los delitos contra la salud, entre otros. Entonces, esas contradicciones son las que debió discutirse. No tengo ninguna duda que les alcanza para aprobarla y que la aprobarán en sus términos, porque es una minuta que viene de diputados. Pero vamos a entrar a preguntarle al Pleno si se pueden obviar los trámites de esto que consideramos que es un tema de urgente resolución, porque están agrediendo a los médicos y a las enfermeras y al personal de salud, y no hay una respuesta jurídica para esa conducta efectiva. Entonces, lo vamos a plantear así, vamos a ver cuál es el resultado y vamos a apoyar pues lo que el bloque ha propuesto y dejó claro también en su comunicado. Vamos a ver si hay sensibilidad en el Pleno, y en el Pleno se puede hacer una reconsideración a estos planteamientos. Ojalá que así sea, porque ya habiendo tomado todo el riesgo, el que están tomando ustedes, el que estamos tomando todos nosotros, ojalá que se pueda avanzar, ojalá que haya condiciones para avanzar. Y si no, que el Pleno nos diga, en constancia, que no lo considera como un asunto urgente, este de los médicos, de las enfermeras, que es la reforma a un artículo nada más en la Ley General de Salud. Así que por eso vamos a pasar, está mi compañero Antonio García Conejo también, y vamos a hacer los planteamientos que correspondan desde nuestro espacio, desde nuestro espacio en el propio Pleno del Senado de la República. Muchas gracias. Pregunta Claudia Flores, de Ministerio de
Seguridad. Buenos días. Preguntarles, ¿esto que
anunciaron con un desplegado y que finalmente se arrepintieron, no se sostuvieron. Fue una estrategia fallida. Digo, entiendo muy bien lo que dice el coordinador del PRD de preguntarle al pleno, es la última oportunidad para que nos hagan caso. Pero en realidad todos sabemos que el pleno está compuesto por la mayoría de Morena y sus aliados. ¿Hubo alguna especie de acuerdo o no especie? ¿Hubo algún acuerdo con el presidente de la Junta, el senador Ricardo Monreal, para que ustedes puedan meter algunos de los tres puntos que dijeron que si no metían no iban a venir? ¿No era un efecto pues más conciso o más concreto el decir que se aprueba la ley de amnistía con la ausencia de la oposición? ¿Qué fue? ¿Para qué instrumentar todo, incluso un mensaje al presidente, si a fin de cuentas, dando un paso para atrás, aunque sea pues de la manera que ustedes dicen, ¿no?, pidiendo que la última oportunidad es que el pleno, la mayoría de Morena y sus aliados, los dejen posicionar lo que ustedes quieren en la sesión, por un lado? Y por otro lado, preguntarles, ¿se sienten seguros de venir a sesionar? ¿Cuál es su sentimiento personal al presentarse cuando ya las autoridades dicen que estamos próximos a la etapa 3 de venir a sesionar? ¿Cierto? ¿Ustedes saben si se les ha dicho se va a repetir en las próximas semanas y cuáles serían las condiciones? Y tres, si me pueden precisar, ¿cuántos senadores vinieron de cada bancada? Porque sabíamos desde ayer que ya estaban alistando este asunto de que iban a venir y que si alcanzaban quórum, pues sí iban a entrar, ¿no? Pero que solamente iban a venir algunos senadores. ¿Nos pueden dar a conocer cuántos senadores hay de cada uno de estos cuatro grupos parlamentarios? Gracias.
Mira, difiero completamente del comentario. Por supuesto que no es ninguna estrategia fallida. Es un posicionamiento claro de cuatro grupos parlamentarios del Senado de la República para advertir que no les acompañaríamos si no ponían otros temas. Hoy los integrantes de la mesa directiva dieron la primera batalla en la mañana, hace un rato. No quisieron. Y lo peor que podemos hacer como parlamentarios, y queriendo a México como lo queremos, es no asistir a buscar que en el pleno se puedan subir los temas. Que me anticipes que puede ser que no, casi yo te aseguro que no van a querer. Pero eso no quiere decir que dejemos a un lado la voz de muchos millones de mexicanos que quisieran ver un acuerdo y que quisieran ver atender estos temas en lo económico y en la salud. Por eso no nos podemos hacer a un lado. No es una estrategia que seguimos, que por supuesto estábamos en nuestras oficinas a esperar que nos hicieran caso y ver si alcanzaban el quórum. Una vez que no nos hicieron caso y que hay quórum, pues tenemos que entrar a la sala de plenos para poder dejar bien clara nuestra posición al respecto, de que quede muy claro, registrado, la posición de las y los senadores de la petición a abordar estos temas. Que no quede como si nadie hubiera dicho nada. Queremos que quede ahí registrado nuestra posición, y va a quedar bien registrado. Y está quedando registrado por ustedes. El riesgo enorme, enorme, que estemos así como estamos. Enorme, con todo y cubrebocas. Enorme. Pues no, si nos estaban diciendo que no podía haber sesiones. No, el grupo parlamentario del PAN en lo particular estuvo diciendo que hubiera sesiones las últimas semanas, y se nos dijo una y otra vez que no había forma, que estaban cumpliendo el reglamento, lo que había indicado la jefa de gobierno. Esto que estamos haciendo, por supuesto, que es un acto que no cabe en ninguna parte del mundo, que nadie lo está haciendo, y que nosotros solamente porque quieren sacar una ley, como se dijo, pudo haber salido hace un par de meses, o que puede ocuparse otros procedimientos para ayudar en este momento a salir a muchos. Pero pues yo creo que están cumpliendo instrucciones solamente. Nosotros estamos aquí, un acto de responsabilidad, aún y cometiendo estas acciones que pues ojalá puedan dar una muestra de cuánta gente hay aquí y el riesgo que ya corren, no solamente los que están aquí, sino los que vamos a salir a ver en las calles o en nuestros hogares. Entonces, por eso, claro que está mal que estemos aquí, pero pues los que decían ayer que no, como ha sucedido una y otra vez, hoy decidieron venir aquí al Senado de la República.
¿Cuántos del PRI vinieron, senador?
Somos como 8 o 9.
Muchas gracias. Pues coincido con el coordinador Osorio Chong. Francamente, no ha sido fallida. Los que le han fallado a México son los de Morena. Y le han fallado todos los días y cada vez está peor. Tan es así que quieren sacar esta ley que no ayuda a nadie. No es cierto que ayude a los que están en la cárcel, porque solamente el 15% serían del 100% que están en las cárceles. No va dirigidos, va a cambiar la discusión del país. Y por eso nos vamos a meter ahorita, para volver a insistir a que metan lo importante, que lo importante es la economía y la salud. Me llama mucho la atención que acaban de nombrar municipios rojos y muchos de los que están aquí salieron de esos municipios donde se supone que no pueden entrar ni salir y acaban de salir, van a volver a entrar. Esta falta de congruencia, que yo más bien dijera que es un poco de desesperación ante lo que está sucediendo y que no saben cómo hacerle para poder cambiar la realidad de los mexicanos.
¿Cuántos del PAN vinieron?
14 senadores del PAN.
Bueno, para Movimiento Ciudadano, que ha presentado ya 2 iniciativas en septiembre del 2018 sobre amnistía, esta ley libera a más o menos 6.200 personas y nos parece que en este momento hay que despresurizar como parte de las tareas frente a la pandemia las cárceles. Si bien en los temas específicos, en el tema específico de la ley, podemos tener diversos caminos, creo que lo que nos une a este bloque es dar la discusión, que ya decía el senador Osorio, de muchos otros temas que hemos insistido que se tienen que discutir, que se hubieran podido discutir, arreglar, acordar en la Comisión de Seguimiento a COVID, que no han querido presentarse a pesar de que la Comisión se ha estado reuniendo, y poder dar un debate que nos alinee al Congreso de cuál será nuestro lugar en las próximas semanas y meses y qué decisiones tenemos que tomar. Se han presentado puntos de acuerdo por diferentes senadoras y senadores sobre el tema de la pandemia, pero no hay manera de poderlos discutir por parte de esta comisión, que es legal y que es también tiene toda la legitimidad. Entonces, esperemos dar este debate, esperemos que se acepte que se dé este debate el día de hoy, y por eso nos parece importante. También en nuestro comunicado dijimos que no íbamos a obstruir que se pudiera llevar a cabo esta decisión. No lo hicimos, simplemente para nosotros hubiera sido mucho más importante construir un acuerdo antes de llegar, precisamente construir un acuerdo antes de llegar a este pleno sobre los diferentes temas que la sociedad nos urge a discutir. No se pudo, daremos la batalla adentro.
¿Cuántos senadores de MC, senadora, vinieron?
Somos 3. 3 o 4 que van a llegar ahora.
Gracias. Sí, buenas tardes. Una de las principales críticas durante la aprobación de la ley de amnistía en la Cámara de Diputados fue precisamente su alcance limitado. Usted nos decía que tal vez son 6.200 quienes se pueden liberar, pero no sé si otros coordinadores tienen esta misma cifra o creen que podría haber una liberación más grande o menor. ¿Qué es lo que están viendo con esta aprobación? ¿Realmente el riesgo que estamos o que están tomando vale la pena para esta liberación que se va a hacer? Gracias.
Mira, el punto es que no es inmediato. La propia ley que hoy se pretende aprobar establece que se tiene que conformar una comisión. El Ejecutivo Federal debe conformar una comisión. La ley no precisa si va a ser una comisión a título honorífico, si va a ser solo de servidores públicos, si va a ser... En fin. Luego el Consejo de la Judicatura tiene que designar a los jueces que van a atender este tipo de asuntos. El procedimiento será que se solicite la amnistía por parte del representante legal o familiares, que esta comisión reciba las solicitudes y en la previsión de la ley dice que tiene hasta 4 meses para sesionar y para resolver los asuntos. Una vez que resuelva si es procedente, entonces se lo tiene que enviar al juez de distrito, y el juez de distrito tiene que analizar si ha cumplido con todos los puntos que marca la ley o si no cumple con los puntos que marca la ley. Es decir, primero es crear la comisión, segundo tienen que llegar las solicitudes, tercero la comisión los tiene que estudiar, cuarto los tiene que mandar a un juez, y del juez tiene que resolver la procedencia de la amnistía. El alcance realmente, mira, el robo simple, por ejemplo, pues es un delito del fuero común. Está previsto ahí, va a ser un alcance muy limitado. Los casos de aborto también van a ser limitados. Viene un transitorio en donde dice que la Secretaría de Gobernación deberá de promover con las legislaturas locales para que se replique la ley de amnistía a nivel local. Ahí sí tendría un efecto mayor, pero tiene que replicarse. Hasta que no suceda esto, el alcance de inicio, de entrada, si los efectos son al día siguiente de la publicación, que pudiera ser esta semana, se tiene que formar primero la comisión, después tendrán que llegar las solicitudes, y después la comisión tiene que sesionar, y después los jueces de distrito tienen que resolver.
O sea, ¿podría pasar después de la emergencia con estos tiempos?
Dependerá de qué tan apresurada trabaje la comisión, qué tan apresurados trabajen los jueces de distrito y qué tan rápido se presenten las solicitudes, porque me imagino, como está incluido delitos contra la salud en las modalidades del 194, fracción primera, segunda, 195, 196, 198, pues ese va a ser el grueso de los delitos que seguramente se van a buscar en la amnistía.
La próxima pregunta la hace Angélica Mercado, del Grupo Milenio.
Coordinadores, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si harían un llamado al Partido Verde a que se sume al bloque que han construido ustedes para sacar este acuerdo nacional, porque vemos que hoy van a presentar, por lo menos ya lo anunció el coordinador Velasco, una propuesta de un acuerdo nacional. También hay senadores de Morena que han planteado propuestas que están contenidas en el escrito público que dieron a conocer ustedes, como apoyos fiscales a las pymes, que también se suspendan pagos de agua, de luz durante el tiempo que dura la pandemia. Si intentarán construir, ampliar más este bloque para hacer presión y que el Ejecutivo y aquí en Morena, bueno, pues atiendan sus demandas. Y también preguntarles un comentario sobre esta información de que los ciudadanos pues están relajando ya la pandemia porque ya se aburrieron, ya va más de casi un mes de que se decretó la emergencia y ya hay ciudadanos en las calles circulando. Gracias.
Mañana serán 8 días. Que la COCOPO nuevamente sesionó de manera virtual. Y ahí se habló de este acuerdo. Este acuerdo que la mayoría decía, lo vemos bien, déjenlo analizar y veamos si podemos construir algo en lo que podemos estar todos de acuerdo. Y bueno, pues seguimos a la espera porque creo que es un acuerdo en el que nadie pierde, sino al contrario, el país gana. Así que el llamado no es solo para el Verde Ecologista, es para cada una y para cada uno de todos los senadores que estamos aquí en este órgano legislativo, y que es importantísimo analizarlo y echarlo para adelante. No podemos seguir perdiendo un solo día, no pueden seguir pasando los días sin tener una estrategia integral, en la que no escuchemos por un lado que un gobernador declara que todo estará ya restringido, como el de Jalisco, al quien yo le aplaudo, y otros ni siquiera han pasado, digamos, formalmente a la fase 2 porque no hay tantos casos. No puede ser diferente. En prácticamente todo el mundo, por país, han tomado una estrategia general, global. Y creo que somos de los pocos que no. No puede estar ni a las ocurrencias, no puede estar ni a la improvisación. Tiene que ser una estrategia. De eso se trata este plan, en el que se incluya a todas las fuerzas políticas, por porque si bien los científicos, los doctores son los que nos pueden decir datos, cifras y cómo van las cosas, quienes toman las decisiones en un país son los políticos. Se aplican políticas públicas. Entonces, el llamado es para todas, para todos, que se entienda que esto es superior a la política, que se entienda que esto es un asunto de salvar vidas, de salvaguardar la integridad de las y los mexicanos. Y respecto a lo que dices, pues sí puede suceder que la gente pueda estar dándole menos importancia porque no se ve que hay una estrategia integral. Porque pasa como con la violencia de género, pues eso pasa en la comunidad del pueblo de enfrente, de la ciudad del otro lado, y nunca la vemos dentro o cerca de nosotros. Y no es cierto, ahí está. Esto es más duro todavía. Esto está cada vez más grande en su propagación. ¿Qué no vemos los medios o algunas autoridades, como la jefa de gobierno, que dice que ya están saturados los hospitales aquí? Bueno, pues eso es parte de un plan estratégico. El entender que si hoy no hay problemas en un municipio, mañana muy seguramente lo va a haber. Si hoy no hay problemas en un estado, mañana seguramente lo va a existir. Y entonces todos somos responsables, pero el esfuerzo de un gobernante no puede ir acompañado con la inacción del otro. Y eso sí está sucediendo. Por eso el acuerdo nacional.
¿Cree que deberían de restringirse más libertades en otros estados como en Jalisco, independientemente de lo que dice el 29, de que solo el Ejecutivo puede decretar con aval del Congreso?
Por supuesto que sí. Lo hicimos algunos en el H1N1. Y lo recuerdo bien, fue en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México e Hidalgo, en los que tomamos medidas extremas, exageradas. ¿Y qué creen? Nos fue muy bien. Hoy yo creo que debe de ser una dinámica nacional, una política nacional y una estrategia nacional la que permita enfrentar este gran problema que algunos no quieren admitir y algunos ya vieron del tamaño que es. Muchas gracias.
¿Me podría regalar un comentario al senador Mancera, senador?
Mira, yo creo que ha sido tanta la información y tantos los puntos de vista que obviamente hay personas que están con muchas dudas. Simplemente con el tipo de tapabocas que hay que usar, los que sirven, los que no sirven, cómo te los colocas. Yo he visto a muchos que se los ponen de diferentes maneras, cómo lo usas, qué tipo usas, dónde los estamos tirando, dónde se están colocando. Hay países que ahorita, por ejemplo Nueva York en Estados Unidos, la crisis es de recolección. Entonces, ¿cuánto tiempo dura en el espacio la micropartícula? Es tanta la información que hay mucha gente que dice, pues ya debe estar pasando, porque México, como no tiene los números de otros países, nosotros debemos estar en una situación distinta. Yo creo que no. Yo creo que hay que reiterar el llamado a la restricción, hay que reiterar el llamado al cuidado extremo. Más vale que se peque de exagerados. Eso creo yo. Y me parece que por eso es que se ha relajado un poco esto. Vemos que está intensificando el llamado a la policía en las calles, pero sigue habiendo muchísima circulación de vehículos. No hay una restricción mayor. Y esas son las medidas que por eso nosotros desde hace tiempo hablamos, y lo platiqué con ustedes, de una ley de emergencia. Una ley que diera las directrices que se debieran tomar en todo el país, porque hoy pues los estados están tomando iniciativas particulares.
Pues decirte que nosotros, eso que estamos platicando ahorita, es lo que deberíamos estar discutiendo allá. El por qué no se están tomando medidas de a de veras. El por qué hay una gran preocupación por los números que da el subsecretario. Porque los números que nos dan no son a la realidad, inclusive sus mismos gobernadores se lo dicen. Y es lo que deberíamos estar discutiendo ahorita. En lugar de discutir eso, vamos a hacer una sola ley, que ellos quieren poner. Y no me acuerdo cuál era la otra.
El relajamiento de
se me hace poco responsable, pero también entiendo porque hay una gran cantidad de información que eso lo único que hace es la gente confunde y por lo tanto la gente ya piensa que puede salir.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.